Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Naudal.
Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gustazo que estemos aquí en sintonía y hacernos a nosotros responsables de cortar su siesta, los que estaban en siesta. Y bueno, también interrumpirles en su trabajo, pero también acompañarles, ser su digna compañía mientras están trabajando, mientras están en su casa con café, mientras me escuchan al otro lado del Atlántico, del Pacífico, bueno, en el mundo. Qué interesante que en el 106.9 números fmradio.net usted puede escucharnos sin importar la frontera. ¿Cómo nos íbamos a imaginar eso en aquellos tiempos allá por la Venceremos, ¿verdad? Cuando comenzó también después de los acuerdos de paz que hacíamos radio, que nos íbamos a estar imaginando que en vivo nos iban a escuchar el otro lado del mundo? Pero aquí estamos haciendo El Independiente Radio en el 106.9 de la frecuencia modulada en vivo. Una hora de información, de análisis, de cultura, le hemos agregado interpretación y también de participación ciudadana. Aquí estamos, al 100, para hacer un gran programa. Así vengo, al 100, con todas las energías puestas, con todo el espíritu, ¿verdad?, el entusiasmo de hacer un gran programa. ¿Cómo está el equipo allá en cabina, en redes?
Al 100 también, Walter, listo ya.
Bien, ya, hoy sí va a haber podcast. ¿Cómo está la cosa?
Ya está resuelto ese
problema.
Qué
bueno, hombre, qué bueno, Frank, qué me alegra. Que hoy sí podemos decir que estás al 100, mira. El otro día estabas como en el 80,
al 80,
por ahí, más o menos, ¿verdad? Bueno, aquí estamos, en las mejores condiciones para hacer este programa. Y miren, ¿cómo es la cosa? De repente hay familias que nos escuchan completa, sí, completa la familia, y están todos, y se reúnen. Qué hermoso eso, qué hermoso que el programa El Independiente Radio se convierta en un espacio, ¿verdad?, familiar, y todos ahí, y nos escribe un papá y nos dice, miren, les voy a leer aquí el mensaje, dice que está cumpliendo años su hijo, Aristides Quintanilla, nos dice que su hijo Luis David está cumpliendo 28 años de vida. Felicidades a Luis David. Y nos escuchan ahí en familia, ¿ah? Ponele el cumpleaños, hombre, que se emocione. Eso, con todo. A toda la familia ahí de Aristides Quintanilla y a su hijo Luis David, 28 años de vida. Está de manteles largos, qué bonito. Pero lo bonito es que todos están ahí sintonizando el programa. Qué bello eso, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso. Y también cuando no pueden oír el programa, la gente empieza, mire, no lo puedo oír porque me tocó esto, mándeme la grabación, escuche esto aquí en el cable, mire. Es ¿cómo?
Felicidades, Walter, por ese impulso.
Gracias.
Que nos da. Y siempre que puedo aquí estoy sintonizándolo.
Qué bueno.
A veces es un poco difícil, pero por el trabajo, pero...
Sí.
Cuenten que así como yo, aquí estamos siempre detrás de estos radios escuchándolo.
Gracias.
Felicidades. Gracias. Y adelante, no, con ese movimiento.
Gracias a ti.
Y si lo ponemos en las manos de Dios, más adelante todavía.
Bueno, esté en las manos de Dios.
Buenas tardes, Walter.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Aquí, pues, verdad, siempre, como siempre, verdad, saludándole.
Sí.
Deseando, pues, que se encuentre bien ahí, verdad, al lado de toda su familia. Pues nomás, Walter, decirle de que pues últimamente no he podido escuchar ahí el programa, ¿verdad? Entonces, yo no sé, ¿verdad?, que el día me envió el programa usted ahí, aquí en el teléfono, como
sí.
Así como un audio, en audio, ¿verdad? Entonces, no sé si fuera posible, pues, que usted me los enviara, ¿verdad?
Porque claro, lo vamos a enviar, es que Fran es que no lo grababa ahí, pero ya está, ya está.
Este programa, pero...
Ya se lo voy a mandar, amigo, no se preocupe. Aquí hay otro, mira, que estaba reclamándote. estaban.
Hola, hola.
¿Qué pasó?
Perdí el programa, estaba algo ocupadito ahí.
¿Cómo?
Ahorita, desocupando un poco.
Vaya, y se lo vamos a mandar también.
La hola, hola, ahí. Me perdí el programa, estaba algo ocupadito ahí.
No, pues ya lo vamos a grabar, hoy sí, aquí tenemos ya completo el podcast. Díganme ustedes si esta no es una radio viva. Esto es una radio viva, ¿verdad? Un montón de radios que hay muertas ahí. Esto es radio que tiene, pues, ese espíritu, ¿verdad? Ese entusiasmo. Y ahí me están escribiendo otros también que... de esta gran tormenta y de lo que yo he dicho sobre la luna, y es que les había explicado que iba a haber gran solazo en las mañanas y que iba a estar con descargas hídricas en las tardes. Bueno, pero se vino todo. Hay que esperar un par de días, ¿verdad?, que termine y comience esta otra luna, ¿verdad?, y entonces ya va a empezar y vamos a tener ese veranillo de un par de días, casi una semanita de solazo, ¿verdad? Pero ahorita sí vamos a estar teniendo lluviecitas ahí, ya tarde, de 5 por ahí en adelante. Pero este solazo hoy estuvo fuerte en la mañana también. Y es que hay, estamos en el solsticio de verano. Para los que no saben de eso, hay dos palabras que tienen que conocer muy bien ustedes. La palabra equinoccio y la palabra solsticio. Tienen que manejarlas. El equinoccio es cuando el día y la noche duran exactamente lo mismo, en oscuridad y en día, en luz de día y en oscuridad la noche. Cuando es lo mismo, o sea, las mismas horas de día y las mismas horas de noche. Eso se llama equinoccio. Eso se da dos veces al año. Se da entre el 20 y el 21 de marzo, ¿verdad?, en el hemisferio norte, y el 22 y 23 de septiembre en el hemisferio sur. Fíjense que a los mayas, en toda su civilización, estos días de equinoccio, cuando eran igualitos, ¿verdad?, la luz y la oscuridad, les servía para planificar sus cosechas, pero también para festejar sus victorias. Habían unos, entre los mayas, estaban los que le llamaban los contadores del tiempo. Contadores del tiempo. Así le decían. Lo que serían como científicos, digamos ahora. Entonces ellos... eran los que las avisaban y preparaban ofrendas, pues, para los astros y para sus dioses. Ese es el equinoccio. Bueno, está la otra palabra, que es el solsticio. Fíjense, solsticio viene de sol, solsticio. O sea, que es el día cuando hay más sol o menos sol. Depende del hemisferio donde estés, del lado del mundo donde estés. Entonces, en la civilización maya también, el 21 y 23 de junio, ¿verdad?, se daba el solsticio de verano. ¿Verdad? Y el 21 y 22 de diciembre teníamos el solsticio de invierno. Fíjense en Copán, en las ruinas de Copán, en Honduras, hay una estela que son estas piedras, ¿verdad?, que tallaban ahí, ¿verdad?, en alto relieve. La estela número 2 del Centro Astronómico de Copán. Ahí los rayos del sol se proyectan cuando hay solsticio de invierno, exactamente ahí en esa estela, ahí se dan. Entonces, el solsticio de verano es el día donde hay más luz solar, es más largo, pues, la claridad. Bueno, estamos hoy en ese día, hoy estamos en ese solsticio, el día más largo, o sea, que amanece más temprano y anochece más tarde. Fíjense, interesante eso. Pero nadie lo observa, nadie se da cuenta. Es hoy. Bueno, los pueblos originarios, ¿verdad?, este día lo dedicaban para observar los astros, hacer ceremonias para energizarse, reactivar energías, tomar fuerza para generar la vida. O sea, era otra cosa, pues. Era otra cosa. Entonces hoy estamos precisamente en este solsticio, ¿verdad? Interesante, lo que pasa es que no lo ven, no tenemos observancia, no observamos. Hay un problema ahí de cosmovisión, de modelo, de mundo. Fíjense que este modelo, este sistema capitalista, neoliberal, occidental en el que nosotros estamos, ¿verdad?, evidentemente se perdió ese vínculo entre el cosmos, la madre tierra, el universo, la vida, y la gente, bueno, sobrevive para consumir. Y lo peor es que consumen chatarra, y ahora, bueno, un montón de productos que tienen, bueno, la, los días contados, las horas que funcionan los aparatos contados. Es una, como dice el Papa Francisco, es una sociedad del descarte, una sociedad del consumo. Entonces, este sistema capitalista, occidental, neoliberal, en el que vivimos, ¿verdad?, no tiene esa vinculación con el cosmos. Le vale, le importa eso. Los pueblos originarios, por su parte, esas culturas ancestrales vivían más ligadas a la naturaleza. Bueno, nuestros abuelos todavía, ¿verdad?, campesinos, se observaban los astros. Me acuerdo que mi abuelo andaba ahí preocupado con su almanaque Bristol, viendo, a ver, van a haber vientos, va a venir esto, miren, que la luna va a traer agua, y que vienen las canículas. O sea, esa conexión con la naturaleza, observar los astros, las lunas, las estrellas, las puestas del sol, el Popol Vuh. El Popol Vuh. ¿Han leído ese libro? Es como la Biblia, como la historia de la creación para esos pueblos originarios. Y que fue rescatado. Esa es otra historia, cómo es que todavía logró sobrevivir, ¿verdad? Pero a esa destrucción de la civilización de los pueblos originarios. Pero hay una frase ahí en el Popol Vuh donde hablan de las ceremonias mayas Xukelem, con X, Xukelem. Bueno, hay una frase, un párrafo, fíjense, dice así: lloraron de felicidad cuando les amaneció, quemaron incienso, luego lloraron porque no habían visto el sol, y luego contemplaron su nacimiento. Enseguida nació el sol. Eso dice el Popol Vuh, una preciosura, pues. Culturas alrededor del sol, alrededor de la luna. Y ahora estamos, bueno, en unos momentos en que yo sí les pido que se vuelvan un poco más a la observancia, pues. Un poco más a la luna, un poco más a los astros. Pero desde el punto de vista científico y también desde el punto de vista ancestral. Mezclar esas dos cosas para entender lo que está pasando. Hoy estamos en el solsticio, uno de los días donde hay más claridad, más sol, amanece más temprano y anochece más tarde. Bueno, estos pencazos de agua que vienen, bueno, es porque ha venido una descarga hídrica con estas lunas, y las lunas están compitiendo en ellas a ver cuál trae más agua. Pero ¡boom! De repente, en todo esto, va a aparecer una canícula. Más o menos unos 4 o 5 días sin agua. Esperémosla. Cuando cuánta gente no le ha cantado a la luna, cuántos no le han cantado a la luna, inmensidad de canciones hay sobre la luna.
Escucharé cuando un hombre canta el amor que muere. Ay, mi luna llena.
Lloraron de felicidad cuando les amaneció. Quemaron incienso. Luego lloraron porque no habían visto el sol. Y luego contemplaron su nacimiento. Enseguida nació el sol. Ese es el Popol Vuh. Miren, no hay cosa más preciosa que ver una caída de sol. Bueno, porque tiene todo eso místico y romántico. Pero también está el nacimiento del sol. Cuando nace, cuando está saliendo. Eso te produce una recargada de energía tremenda, tremenda. Bueno, estamos en esto ahorita, la naturaleza está, bueno, echando esos pencazos de agua, pero también viene el sol. Hay una competencia, fíjense, entre el sol y la luna. Y ustedes ven este día, gran sol, fuerte, y ya va a llover otra vez fuerte. O sea, esa competencia entre los dos está, bueno, entonces reverdece la naturaleza. Y entonces se siembra. Y entonces, bueno, es esa belleza, es la vida, es el cosmos, es esa vinculación. Entonces, los seres humanos tenemos que estar, pues, conectados con la naturaleza. Tenemos que estar conectados. No solo estar conectados con el picto y con el bitcoin, ya vamos a hablar de eso. ¿Saben ustedes que todos esos 60 y pico millones no están a nombre del gobierno de El Salvador, Estado de El Salvador, están a nombre del presidente? Yo creo que mi conclusión personal es que esto ya optaron por saltarse todos los controles y que no les importa. Vamos a hablar de eso en el pan pan al vino vino este día también. Y vamos a hablar de que han quitado los aranceles a la importación de la carne. Y cuando me pongo a estudiar el tema, me doy cuenta si es que no hay aranceles para la carne, por lo menos de Centroamérica. Entonces aquí para alguien le han quitado estos aranceles, que va a traer el negocio o de Europa, o digamos de Uruguay quizá, pero aquí hay que ver de quién es este negocio. También está lo de la cárcel, de la mega cárcel, dice, de la construcción. La UCA saca la información, los afectados de esa zona, que ya tenían 3 meses construyéndola ahí, si no, no hubieran dicho nada. Plantea la denuncia, tenemos aquí el audio de uno de los que viven ahí, que trabajan, que siembran, y llegaron y con engaños los sacan, bueno, les amenazan, en fin. Fíjense qué interesante todo esto. Pero inmediatamente se hace público esto, ellos montan una campaña de publicidad, propaganda, saber, comunicación, pero remontan todo, pero en cuestiones de horas. Son especialistas en eso. En cuestiones de horas lo remontan. Entonces, este gobierno va de injusticia en injusticia, de mentira en mentira, de atropello en atropello. Bueno, vamos a hablarlo en el pan pan. ¿Qué es lo que nos queda? Bueno, denunciarlo de manera consciente, de manera inteligente. No callarse, para que cuando llegue el momento, pues esto esté registrado. Porque está, ya tomaron la decisión de saltar de todos los controles. Todos. Que está como un amigo que me envió unos fake news de Petro, el presidente electo en Colombia. Entonces, son unas imágenes que se usan en la guerra esta digital y ponen mentiras, va diciendo que Petro dijo que tiene más seguidores que Cristo, que Petro a todos los va a hacer trabajar hasta los 75 años, que Petro es el... Entonces, le escribo yo y le digo, mira, esos son fake news, son noticias falsas que se crearon en esa guerra comunicacional contra Petro. O sea, no esté divulgando fake news porque es evidente que es fake news. ¿Y saben cuál fue la respuesta? ¿Y si yo quiero creer y qué? Pues va. Así me contestó. ¿Y si yo quiero creer y qué? Pues va. ¿Qué? ¿Qué me vas a decir? Pues, mirá, le dije yo, con todo respeto, estos fake news, estas noticias falsas, fueron creados para incautos, para que se la creyeran gente, bueno, casi rayando en lo poco inteligente y que tienen poca masa cerebral. ¡Pum! Me bloqueó. Bueno, pero me quedó rebotando esa frase. ¿Y si yo la quiero creer? ¿Y qué pues? Entonces estamos en una situación donde estos ya optaron por saltarse todos los controles que te da la democracia. Entonces, si se les dice, mire, va a llegar un momento que tienen que dar cuenta, mire, esto no puede ser así porque hay unas instituciones de la... ¿Y qué pues? O sea, la respuesta es, bueno, si no queremos saltar los controles, ¿y qué? Bueno, sáltenselos pues. Síganselo saltando. Ahí lo que nos queda, pues, seguirlo denunciando, no callarnos. La denuncia consciente, inteligente, va a llegar su momento. Así, literal. Pero ya decidieron saltárselo. Tenemos ese audio. También este señor Cristian Flores, ese es el comisionado para proyectos estratégicos, el que tiene que ver con la cuestión esta del tren del Pacífico y la no sé cuánto, vamos a darle los latigazos hoy a él. Saben que su empresa, que se llama Grupo Flores, ya recibió varios millones de este gobierno en contrataciones, que ahí está la cosa. Ladronazo, esa es la palabra. Yo he dicho que esta es la generación pola, ya lo vamos a explicar, ¿De qué trata eso? Sí, una generación realmente parasitaria. Esa. Vamos a hablar de eso. Bienvenidos al Independiente Radio.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. ¡Achú! La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Ser salvadoreña es creer que un mundo nuevo es posible.
Ser salvadoreño es ser coherente entre lo que dices y lo que haces. Ser salvadoreño es amar a Dios, a su país, ser trabajador, honesto, luchador, ayudar al hermano caído, ser ético y humano. Es creer en la democracia, ser solidario y ayudar a mi vecino.
Ser salvadoreño es no aceptar la corrupción.
Bueno, ese spot es un video para redes sociales. Fíjense que me acaba de caer, ya tengo el nuevo video. Es que son tres, les conté que eran tres, ¿verdad? Ese paso que pasó es sobre qué es ser salvadoreño. Aquí está el video de qué es ser del MIS, qué es ser del movimiento Izquierda Salvadoreño. Escuchen lo que bonito quedó, escuchen. Precioso, precioso. Ese es el segundo video. ¿Qué es ser del MIS? Bonito. Son para redes, no para radio, pues, ¿verdad? Por eso que en toda esa musiquita van saliendo imágenes con drones y todo. Bonito ha quedado. Es parte de la producción de ahí del movimiento. ¿Qué es ser salvadoreño? ¿Qué es ser de izquierda? ¿Y qué es ser del MIS? Estamos avanzando. Pero vamos rápido con varias cosas. Esto de los aranceles a la carne. Le quitaron... Los aranceles es un impuesto que se le pone cuando uno importa un producto, cuando tú compras. Entonces, a la carne de res no va a pagar arancel por un año. Esta medida se aplica para la carne que no sea de Estados Unidos o Centroamérica, pues estos ya están exonerados del impuesto. El 80%, fíjense, de la carne que llega a El Salvador viene de Nicaragua. El 80% viene de Nicaragua. Y, bueno, también lácteos vienen de Nicaragua, etcétera. Entonces, no tienen aranceles. Entonces, ¿para quién crearon esta de la importación de la carne de res? Esa es una de las buenas preguntas que hay que hacer. O sea, ¿de dónde? Fíjense que hay una reflexión, porque casi pareciera como irrelevante, porque el 79.5% de la carne que entra a El Salvador viene de Nicaragua. Casi el 80%, fíjense, por ciento. Y está exento de aranceles, es decir, no hay aranceles. Entonces, ¿a quién se está ayudando con quitar este arancel? ¿A la población? No, porque no va a tener ningún impacto en el precio de bajar eso. O sea, alguien que va a traer carne, España, Uruguay, a ver de dónde, va a tener ese beneficio, no la población. Eso hay que dejarlo claro, pues, porque son de las cosas que, como aquí hay tanta opacidad y tanta desinformación, entonces uno se queda sin nada. Aquí es donde cae la información de el señor este comisionado para proyectos estratégicos, Cristian Flores. Bueno, él tiene el famoso Grupo Flores, y el Grupo Flores fue el que recibió, bueno, varias contrataciones. Yo quiero que escuchemos parte de eso para que se nos abran los ojos de lo que está pasando aquí. Escúchenlo. Sí, escuchen eso.
Una empresa que pertenece a la familia del comisionado presidencial de proyectos estratégicos, Cristian Flores, ganó en 2021 1.2 millones en licitaciones en las alcaldías de Gotera y La Unión por el suministro e instalación de lámparas LED. La empresa vendió las lámparas a precios muy diferentes en cada municipio y, según expertos, a una cifra que está por encima de su costo en el mercado nacional. En La Unión, cada lámpara marca Monoff de 60 watts costó $631. A eso hay que sumarle que pagaron $83 por la instalación de cada una y $23 más por desinstalar cada lámpara antigua. En Gotera pagaron $437 por cada luminaria de la misma marca y potencia, más $59 por la instalación. Además, por lámparas de 160 watts, cobraron $376, más $415 de instalación. Casi el costo de una luminaria. La prensa gráfica realizó cotizaciones en diferentes empresas. Lámparas de la misma potencia tienen costos entre los $180 y $285 por unidad. Los costos de instalación oscilan entre los $30 y $50. De hecho, Grupo Flores vende productos de otra marca con mayor potencia a $285. Las dos licitaciones.
Bueno, ahí está el negocio, ahí está el negocio. Un poco lito largo, vamos a aprovechar. Pero bueno, aquí el Grupo Flores, de Cristian Flores, bueno, recibió todo esto. Entonces, ¿y cómo es que le dan esas licitaciones? Ahí cuando llegue en su momento, corte de cuentas y haga la investigación. Pero yo he dicho, ya optaron por saltarse todos los controles. Todos los controles. Vamos a darle al comisionado Cristian los latigazos. Porque eso, al final, miren, tienen que competir todas las empresas que venden esas luces LED en condiciones de respeto. Esa es la democracia. Pero no, es la trampa, ¿va? Es darle lo otro. Por ejemplo, el nuevo penal este que están haciendo es construido por la misma empresa que hizo el Chivo Pet y el vacunatorio, el que está ahí por la feria. Es la misma. Pero ¿por qué mantienen el estado de excepción? Porque el estado de excepción te permite también tener un estado en el que no vas a dar cuenta de eso, ¿verdad? Como tipo parecido a un estado de calamidad o un estado de emergencia. Ese es el punto. Pero póngale ojo a eso. Si no es tanto el estado de excepción y todas las capturas que ya lleva una gran cantidad de injusticia, pero hay, ¿qué es lo que está detrás, digamos? La posibilidad de que haga gastos sin licitación, no tengas la ley, la CAP, y al final cuando te investigue, corte de cuentas o la institución que sea, diga, no, mire, estaba en estado de excepción, entonces por eso lo hicimos así. Ese es el punto. Dale los latigazos a Cris.
Todo el mundo jura que no entiende.
Bueno, aquí se suma esto de la cárcel, que yo le he llamado campo de concentración, que se está construyendo ahí en San Vicente. Es un campo de concentración. No dijeron nada por meses, ¿verdad? Hasta que lo dijo YSUCA, divulgó una denuncia de los pobladores, y el gobierno reacciona y en cuestiones de horas revierte el tema favorablemente y ¡pa! Aparece, son expertos en eso. Escuchemos el lamento, porque no hay otra palabra de este poblador para describirla, que le quitaron pues ahí su tierrita con engaño, lo tienen ahí fregado. Bueno, escuchen esto, tremendo.
No, que nos visitaron diciendo de que les otorgáramos, les firmáramos un permiso para ingresar a las tierras para poder hacer una evaluación y un análisis de suelo porque esas tierras las iban a comprar el gobierno para unas oficinas, no decían ni para qué. Al principio decían para unas oficinas que el gobierno quería hacer allí, no decían que era para cárcel. Hasta después, cuando ya bastante nos opusimos y decidimos que queríamos saber la verdad, para qué es que íbamos a firmar nosotros fue que nos dijeron que era para hacer las cárceles de máxima seguridad. Porque además yo les dije de que si me negaba a firmar, ¿qué pasaría? Y me dijeron ellos que si me negaba a firmar estaba sencillo, tenía que poner una demanda a la fiscalía llevaba un buen proceso, que tardaba un gran tiempo, y mientras tanto ese proceso se tardaba ese tiempo, pues entonces la construcción no se iba a detener, iba a seguir. Ya cuando yo dijera, vaya, pues entonces denme lo que iban a dar, y eso, pasando ese tiempo, es posible que a usted ni se le dé nada. Entonces había que aceptar lo que decía.
Qué tremendo, ¿oyeron eso? ¿Cómo engañaron a la gente? Esto es, de verdad, esto es injusticia en injusticia. Así. No tengo otra palabra. De mentira en mentira. De atropello en atropello. De injusticia en injusticia. Son 80 familias las afectadas. Realmente un líder comunitario de ahí, de los afectados, dijeron que llegaron con una matonería tal, dice, de parte del gobierno para llegar a quitarles a eso a la gente. La tierrita ahí, lo que producen y para lo que la gente necesita para... Y no le han resuelto, pero el penal ya va. Y dicen que se va a agarrar la calle, que la van a cerrar, etcétera. Es un caserío que se llama La Suiza, para subir desde la carretera, porque está la calle y la van a quitar, etcétera. Bueno, un montón de reparos que tiene esta empresa. Se llama OVNI, la empresa se llama OVNI, y el dueño es Luis Dada Jahar, se escribe Jahar, AA. Él es el dueño de inversiones OVNI, está teniendo todos los contratos, solo esa, OVNI, está obteniendo. Entonces, el señor Luis Dada Jahar aparece como presidente de Casalco, la Cámara Salvadoreña de Construcción Casalco. Ahí en la página web ahí aparece, en la página de Casalco. Están construyendo este penal. Pero fíjense, aquí es donde entra ya lo que yo le llamo lo novedoso de este programa, que es la interpretación. Y qué es el análisis, ¿verdad? Ese es esto, y lo hacemos juntos, pues lo hago yo, lo hacen ustedes también. Bueno, ese es el dato. Ese es el dato real, el dato crudo, el dato fuerte. Escuchan al afectado, escuchan la información. Entonces ahora, ¿qué implica eso? Y eso pregúntense ustedes. Bueno, ¿qué implica? Bueno, implica, bueno, que fuimos engañados. Bueno, porque dijeron que iban a cerrar cárceles, que iban a apostarle a la educación. Miren, el actual desgobierno, lo que está apostándole entonces es realmente a las cárceles, no a la educación. Eso primero. A ustedes lo ven, viene una gran cárcel. Entonces hay ya una decisión. A mí me encantó una caricatura esta mañana en la prensa gráfica, donde aparece, dice desarrollo, es el título de la caricatura, y aparece de un lado una gran cárcel con tanquetas, carros de policía, soldaditos y todo, y de otro lado está en un cuartito que parece letrina una escuela, ¿verdad? Y está el que mueve los hilos atrás jugando con soldaditos. Esa caricatura representa realmente las prioridades que hay en este desgobierno. Eso representa las prioridades. Entonces, si usted va a hacer una interpretación de estos hechos, dése cuenta que la prioridad no es la educación. Lo sentimos, pero no es la educación. Por más que digan, no es la educación. O sea, la prioridad es precisamente esa, la militarización de la sociedad. Bueno, ese va a ser su proyecto. Esa es su opción. Eso es lo que han decidido. Optarle a la militarización, optarle al silencio porque no hay información, optar por meter miedo, porque alguna gente está allá en esa persecución, en la opacidad, es decir, en la no claridad. Opacidad, me decía alguien, mire, ¿qué es opacidad? Bueno, que no hay transparencia, pues es lo contrario de transparencia. Opacidad, es decir, es no transparencia, ya, no ser transparente, no dar datos, no dar información, no decir la verdad. Esa es la opacidad. Y en este caso de la cárcel, tremendo. Pero lo han revertido en horas. En horas lo han revertido en algo positivo. Entonces, cuando tenemos esta realidad, hay que interpretarlas, estas notas, un montón de notas. Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Veo que una ejecución de la gobernanza, digamos, del gobierno, entendido en todo, en su totalidad, ¿verdad? Que va de injusticia en injusticia, de mentira en mentira, de atropello en atropello. Esa es una opción. Ya optaron. Bueno, entonces, sobre esa opción, ¿verdad?, es lo que queda preguntarse. Pero antes de irnos al pan pan, yo quisiera que escuchen a este economista, Luis Membreño, en una entrevista en TVX esta mañana. Él dice claramente que él tiene una aplicación, que él se mete a ver ahí cómo están los portafolios en el Bitcoin, y que lo que ha invertido El Salvador de reservas de sur, las reservas del gobierno, oigan bien, gobierno de El Salvador, dice el portafolio, la carpeta, lo que sale a nombre de Nayib Bukele, no dice gobierno de El Salvador. O sea, un dinero público a nombre personal. Escuchemos a Luis Membreño. Adelante.
Mira, Luis, alguien preguntó que hasta puede ser mentira que hayamos comprado esto, pero debe haber un sistema donde diga ahí, El Salvador tiene tanto y aquí está jugando con este dinero, está jugando y va ganando, va perdiendo. Eso se puede ver.
Sí. O sea, eso, hay una aplicación, yo la tengo en mi computadora y todos los días la veo en diferentes momentos del día, y entonces tú apretas un botón y te dice del portafolio de Nayib Bukele, porque está el nombre de Nayib Bukele.
Ah, no del gobierno, no, perdón.
Sino de Nayib Bukele. ¿Cuánto vale ese portafolio?
Y eso es así.
Claro, porque está en su teléfono, está su nombre, todo.
¿No? Es cierto.
Claro.
Sí. Este dinero está en nombre del presidente.
Claro. Él ha dicho, ¿verdad?, que él es el que compra todo desde su teléfono, él tiene todas las claves.
¿Dónde es el dinero de él?
Claro. La pregunta es, ¿cómo ha llegado ese dinero a su teléfono? No sé lo que es ver físicamente, ¿verdad? O sea, ¿con qué autorización? ¿Verdad? La Asamblea Legislativa autorizó que eso sucediera, se pasó una ley para que eso sucediera. ¿Por qué el Ministerio de Hacienda le transfirió a su cuenta personal al presidente esa cantidad de dinero? ¿Cómo responde el presidente ante las pérdidas que hay en ese momento, etcétera? Pues, o sea, todos son temas legales para los abogados.
Claro. Araujo, dos preguntas. ¿Qué pruebas tenemos de que Nayib haya comprado Bitcoin y de haberlo hecho a nombre de quién lo compró? Ya dijo Luis que ahí aparece, dice Luis, en la tabla oficial del Bitcoin aparece Nayib Bukele con tantos Bitcoins.
Yo creo que la parte legal, como te decía, debe ser para un abogado, ahora que nos puede ilustrar y decir si hay un caso ahí por que el presidente tiene todo bajo su nombre, ¿verdad? Y cómo se le entregó y si hay consecuencias legales realmente que pueda tener por las pérdidas que pueda estar teniendo el gobierno.
Qué tremendo eso, ¿no? Tremendo, tremendo. Yo estoy sorprendido. De verdad. Según este economista, él ve la aplicación y aparece a ese nombre. O sea, que las reservas, todos esos millones. Bueno, ahora han bajado, ¿verdad? Porque se fue en picada el Bitcoin. Bueno, ¿por qué no está en nombre del gobierno? ¿Por qué no está en nombre del Banco Central de Reserva? ¿Por qué está en nombre del, no está en nombre del Ministerio de Hacienda de El Salvador? Un montón de preguntas. Por eso se queda uno pensando tanta cosa, entonces hay que analizarlo. Vamos a hacerlo aquí en el Pan Pan al Vino Vino.
Al Pan Pan y al Vino Vino, el comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
La cantidad de información que tenemos diariamente sobre una cosa, sobre otra, bueno, es una suma de injusticia tras injusticia, de mentira, de atropello tras atropello. Entonces eso amerita una interpretación. Que el nuevo penal se está construyendo hace 3 meses, que es la misma empresa que ha construido esto, que han construido el otro, que no se han hecho licitaciones, que la gente se queja, dice, sí, y que en tanto en ese penal que están haciendo, o ese centro de concentración, campo de concentración, opacidad absoluta, no hay nada de transparencia, bueno, supuestamente va a albergar a 20.000 privados de libertad. También hay, no hay registro de las autopsias de los fallecidos durante el régimen, no dan información de cuánta gente está con el COVID. Es decir, es una cosa tras otra, una tras otra. Es decir, por eso hablo yo de eso. Entonces, ¿qué puedes tú reflexionar sobre esto? La primera conclusión a la que llego yo es que realmente ya optaron por saltarse todos los controles de una democracia. Y optaron por saltárselo así, ¿qué pues? ¿Y qué? O sea, lo hacemos y qué pues. O sea, es decir, los controles que establece todo Estado, toda democracia, para decir cómo se están usando los dineros públicos. Entonces, no vamos a dar cuenta, ¿y qué pues? No hay honestidad, ¿y qué? Y después te atacan, te tiran las orillas. Es decir, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que aquí hay ya una opción. Ya optaron por hacer eso. O sea, una cosa es que por allá te salga un corruptillo, te salga un funcionario, ¿verdad?, que meta más las manos y sea manos largas, como dicen. Y entonces, bueno, por allá aparece, los descubre. No, pero ya cuando es una cosa como una opción, como una política de Estado, entonces ya te puedes hacer miles preguntas. Bueno, ¿y qué le queda, pues? Ya es una opción, ya es así, ¿qué, pues? Entonces, bueno, lo que queda es la denuncia. Una denuncia consciente. Una denuncia inteligente. Entonces, no callarse. Para que cuando llegue el momento, se tengan todos esos registros, ¿verdad?, y se pueda preguntar. Por lo menos, se pueda preguntar. Porque esto va camino, pues, evidentemente, como van las cosas, la situación del mal manejo interno, la situación de la complicación externa. Entonces, al final, bueno, si no hay unidad, si lo que hay es un odio, si lo que hay es una política, digamos, de estar en permanente confrontación, etcétera, no hay una política estadista, pues, como país. Entonces, bueno, es lo que queda. La denuncia consciente, inteligente. Es lo que hizo la YSUCA. Fue su reportero, su periodista, y entrevista a la gente. Miren, ahí lo que están haciendo es un penal. Miren, nos quitaron de esta manera. Viene, sacan el audio, se hace la bulla, se hace la denuncia, se divulga, y el gobierno, en cuestión de horas, le da vuelta a su favor a través de una guerra comunicacional del tema. ¿Y qué? Mire, pero ¿cómo ha sido esto? ¿Cómo ha sido? No hay ni información, no hay nada, está reservado todo, porque aquí todo está reservado. Bueno, entonces si todo está reservado, bueno, no puede estar reservado también eternamente. Lo que sí, como ciudadanos, tenemos que tener conciencia crítica, y eso estamos apelando aquí en este programa, a tener conciencia crítica. Y la conciencia crítica lo que te da es, mire, pregúntese al menos, pregúntese. Y eso, y esas tierras donde están, ¿cómo las obtuvieron? ¿Fue un proceso decente? ¿Respetaron a la gente que estaba ahí? ¿Te puedes hacer esas preguntas? Bueno, y la empresa la ganó por la limpia, la licitación. Yo les aseguro que en todo este tiempo, creo yo que no hay una licitación que alguna empresa la haya ganado así, por la limpia. ¿Escucharon ahí lo de el comisionado de proyectos estratégicos, Cristian Flores, que le dimos un latigazo hoy? Ya, o sea, la familia ahí, con lo de las luces LED, duplicados los precios, ¿verdad? Y las otras empresas, ¿cómo quedaron? ¿Qué pueden hacer? Entonces, allá, ya esto es ya una opción. Entonces, queda eso. Y, por supuesto, el pueblo a estar atento, pues, a estar atento. El que tenga oídos y quiera oír, ojos y quiera ver, entendimiento y quiera entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan, pan y al vino, vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, dice un amigo aquí, mira, Walter dice, si no hay maras, si ya no hay maras, ¿qué objeto tiene tener 20.000 soldados más? ¿De dónde saldrá ese inmenso gasto militar? En sueldos, bonos, alimentación, equipo, armas, obviamente saldrá del pueblo. Más atraso, menos desarrollo. Es correcto. Eso es lo que nosotros más o menos pues habíamos planteado. Estamos en un gobierno tipo Chimoltrufia. Un día dice una cosa y otro día dicen otra. ¿Se acuerda cuando el ministro de Defensa dijo que era mejor tener soldados que ingenieros porque estos últimos tardaban 5 años en salir y hoy vienen con una ley risible de cuido a la niñez cuando están encarcelando muchos jóvenes inocentes? Bueno, esas son palabras de los oyentes de este programa, ¿verdad? Que están expresando, están expresando sus palabras. Dice Walter, quiero que me felicite a dos maestras fieles, oyentes de su programa, dice, a la señorita Estercita y la señorita Rosita, nos están oyendo. Felicitémoslas pues ahí, felicidades, ¿verdad? Como hacen los de la Pizza Hut, te felicitamos, a la señorita Estercita y a la señorita Rosita, felicidades, maestras, fieles oyentes, y a todos los maestros, por supuesto, que están. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Licenciado, buenas tardes.
Diga, diga.
Felicidades por el Día del Padre.
Bueno, gracias, muy amable.
Con la maestría que tiene en su profesión.
Gracias, gracias.
Quiero decirle de que este gobierno no ha invertido en designorar a la gente, que se va a quedar mucha gente bailada por el banco o donde tengan transacciones de la homologación. Mire, se ha invertido en todos los medios explicando cómo tiene que hacer, lo primero. Lo segundo, que ojalá ganan una bola, que no sé si será cierto, que los pensionados no los van a poner a jugar con ese chivo, ¿verdad? Porque si ahorita recogen una poquedad, una miseria, ahí nada les va a entregar, ahora les van a quedar las ganancias.
Sí.
Solo eso le quiero decir, muchas cosas de que hablar.
Muchas gracias a usted
próximamente
también.
Próximamente lo hablaremos.
Gracias, licenciado. No, hombre, gracias a usted, sí. Buenas tardes, amigo, te escuchamos.
Sí. Buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estás?
Grupo Río,
sí,
saludo,
sí,
Carlos
dime,
Martínez.
Dime, Carlos, dime.
Lo que pasa es que nosotros, Walter, pues escuchando ahí tu comentario de meteorología, nosotros estamos viendo el dedo. No estamos viendo la luna, Walter, nomás ahí, un poco ahí con sarcasmo, y pues tú me entiendes la metáfora también ya ahí.
Sí, sí, eso tiene que ver con un aforismo, o también que dice de que cuando el sabio señala la luna, el tonto ve el dedo, sí. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante, diga, buenas tardes.
Sí. ¿Aló?
Sí, diga, le escuchamos.
Sí, soy de la familia Quijada.
Sí.
Le quiere las cañas.
Diga.
Esta nueva licitación es, son unos ladrones en digitales ahora. Ya no son ladrones en letras, sino que cambiaron a ser ladrones en digitales.
Sí.
¿Ya? Bueno, muchas gracias,
Walter Rondán.
Bueno. Estoy en continuado siempre con ustedes.
Gracias, gracias. Muy amable. Muy amable. Gracias por su llamada. Ladrones digitales, es correcto. Correcto. ¿Cómo estamos?
Hola. Que la situación está bien clara. Lo que sucede no es que ellos hayan dado vuelta al asunto. Simple y sencillamente la gente necia le quiere seguir creyendo. Le hubiera puesto una cosa o le hubiera puesto la otra, la gente siempre le va a creer. Como dice ahí, ¿verdad? Ladronazos. Es increíble lo que está gobernando El Salvador, es de la gente más vulgar. Y la bancada Siane va secundando hasta el personal que trabaja para ellos, en su mayoría. Eso de las inundaciones de las calles no es así por así, es porque hasta desde el último trabajador de ellos está haciendo las cosas de una manera desordenada, prepotente y con desgano. Como bien decía, el idiota cuando le enseña la luna no mira la luna, sino que mira el dedo. Gracias por seguir haciendo la lucha, felicitaciones y Dios los cuide también.
Bueno, muchas gracias. Ha pegado esa frase, ¿no? Ha pegado. Dice, Walter, cuando van a meter presos a los mareros que mencionó el Faro, dice, a los mencioneros que mencionó el Faro. Es interesante lo que está compartiéndonos aquí el amigo oyente. Ahí están las opiniones, los teléfonos. Bueno, nos agradecen aquí que saludamos a las maestras. Sí, Juan, diga, Juan, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Walter.
¿Qué tal?
El asunto no es que nos mientan, el asunto es que le creamos. que la gente despierte, ese es el asunto, que por qué no despiertan, qué pasa.
Bueno, está despertando poco a poco, es que el despertar, como yo explicaba ayer en el aula literaria, bueno, es un proceso consciente, en toma de conciencia, y para eso pues el despertar significa encender la luz. O sea, el ejemplo que puse que decía Tony de Melo, estás en un cuarto oscuro, lleno de cachivaches, vas avanzando, te vas a tropezar, te vas a pegar. Bueno, así estamos. Pero si enciendes la luz, entonces tomas conciencia de las cosas. Entonces lo que hay que hacer es eso, seguirlo expresando, seguirlo denunciando, seguirlo señalando, aunque claro, por eso es la lógica de tener el control de los medios, bueno, casi absolutos. Bueno, nos escribe Kirby, dice, de Utah, Walter, me gusta mucho conocer más acerca de nuestra naturaleza y los astros. Aquí donde vivo, en Utah, se está oscureciendo a las 9:30 p.m. Los días son desde las 5:30 a.m. hasta las 9:30 p.m. Bueno, es cabal lo que yo le estaba comentando, lo que le estaba diciendo, y ahí hay un compañero que lo está expresando. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Aló, buenas tardes, Walter.
Sí, diga.
Mira, fíjate que yo he quedado impresionado con lo que está haciendo el gobierno acerca de la cárcel que está ahí para sí, meter 20.000 sí, personas.
Sí, le baja por favor a su radio, porque muy sí, fuerte lo no? tiene para poderle escuchar sí, mejor. Sí, diga.
Ahora bien, ¿sabe dónde se dio eso de esas cárceles así? Fue cuando estaban las dictaduras en Argentina. Allí los gobernantes también hicieron allí esas parcelas de concentración, pero para meter la gente, y allí se morían y nadie decía nada. Eso no es nuevo, eso es una copia de lo que hicieron los militares en Argentina. Yo tengo un resumen en un folleto ahí donde explica todo eso que hicieron en la Argentina. Así están haciendo aquí en El Salvador. ¿Cómo va? ¿Cómo se les ocurre a las naciones y más a los Estados Unidos? ¿Cómo puede permitir ese flagelo con el pueblo salvadoreño y no dice nada? No habla nada, ni le dice esto está mal, nada. Ahora solo nos queda como dice el Chespirito. Ay, y ahora, ¿quién podrá defendernos?
muchas gracias a usted. Le doy por recibido también una carta, a don M.A. Vázquez. Nos escribió otra carta a mano. Y bueno, nos dice, le saludo cordialmente y le hago de su conocimiento alguna de mis observaciones sobre este gobierno. En el ideario retorcido, aparte de los desequilibrios mentales, bueno, se sienten que están como Hitler, tienen otras atracciones. Bueno, aquí está el escrito a mano, ¿verdad? Nos va haciendo su lectura, es bastante larga. Se refiere a la ceremonia, dice, de inicio del gobierno, contrata al predicador Dante Goebbels, y ahora pues el Dante Goebbels se desmarca y nos hace un análisis. Dice que crea, dice, como símbolo propio, dice, el logo como parte de un escudo del Salvador, habla del escudo. Es larga la carta, larga, bastante larga. Muchas gracias a don M.A. Vázquez por tomarse ese tiempo y enviarnos a nosotros. Le agradecemos de verdad eso. Y a todos los que siguen enviándonos mensajes. Dice, me preguntan acá, ¿qué será o por qué será que el de tejido social, después de las grabaciones, de los audios, de sus llamadas, ya no se ha visto? ¿O es que ya lo han escondido como a los otros corruptos? Pregunta un oyente. Luego me dicen, bueno, que están escuchando, nos están sintonizando con toda la familia, y que todo lo que estamos nosotros diciendo y hablando, pues ellos lo están pues viviendo y lo están constatando en la vida real. Sí, en la vida real, la real, lo real, real. Es, ese es el punto. Lo real, real. Sí, vamos a irnos unos segunditos, aunque sea con el aula literaria, unos minutitos. Bueno, nos quedan unos minutos. Fíjense que yo quisiera explicarles algunos puntos, sobre todo lo que tiene que ver con una frase, una palabra, que es, bueno, caminar juntos, y también con otra que tiene que ver con la contribución de la espiritualidad de Ignacio Ellacuría. Hay una entrevista de Martin Mayer, se le hizo al padre John Sobrino, teólogo de la liberación. Esto está en la revista de teología número 113. Entonces le preguntan a John Sobrino, compañero pues del mártir jesuita, y en esta revista, que yo se la recomiendo, revista teología número 13, ahí la venden en la librería de la UCA, en las cascadas está. Se titula Contribución de Ignacio Ellacuría a la espiritualidad ignaciana. Y le preguntan a John Sobrino que ¿cuál cree él que es la espiritualidad de Ellacuría? ¿Cómo la sintetizaría? Y él dice que, bueno, que la puede sintetizar, ¿verdad?, en lo que él estaba enfocado antes de morir, porque espiritualidad, dice John Sobrino, es con cómo vives, con qué vives, cómo actúas, con qué gozas, con qué padeces, con qué luchas. Así que la espiritualidad también tiene que ver con personas y tiene que ver también con grupos sociales. Entonces él dice, bueno, antes del martirio, Ellacuría hablaba de empujar el carro de la historia. Eso es espiritualidad. Empujar el carro de la historia. Hay que empujar la historia real. Entonces él decía, bueno, él trató de desarrollar también ese pensamiento, ¿verdad? Entonces explica cómo comprendía Ellacuría empujar el carro a la historia. Y yo me pregunto a cada uno de los oyentes, si ustedes están empujando el carro a la historia o apenas están sobreviviendo, como, o sea, ¿qué significa empujar el carro de la historia? Entonces habla de que existen dos civilizaciones, la civilización de la riqueza y la civilización de la solidaridad compartida. Entonces, hace un desarrollo, ¿verdad?, de la civilización de la riqueza, ¿verdad?, que pues, no la voy a explicar ahora toda, pues, pero básicamente lo que vivimos, vivir solo pensando en el consumo, vivir esa vida baladí, solo pensando en tonteras, superficial, en la acumulación, etcétera. Y también está la otra cosmovisión o la otra forma de ver, que es la civilización de la solidaridad compartida, o de la pobreza, le llamaba él. Pero es una civilización de la solidaridad compartida, que el motor de la civilización de la riqueza es acumulación y el desenfreno, el goce desmedido. Y la civilización de la sociedad compartida, la solidaridad compartida, es la satisfacción de las necesidades básicas, ¿verdad?, sustentadas en la solidaridad entre todos. Entonces Ellacuría planteaba que, bueno, que el sujeto que está en esta lógica de empujar el carro de la historia va a ser un sujeto solidario, que puede ser persona o grupo social, ¿verdad? Entonces ese sujeto solidario, ese sujeto que comparte, ¿verdad?, va a ir creando esa nueva civilización, ¿verdad? Entonces ahí es donde él centra lo que sería esa espiritualidad, una espiritualidad del vivir de otra manera, del vivir pensando de otra forma, una espiritualidad que te hace ver hacia otros valores, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces, bueno, hay una, digamos, pregunta que, bueno, ¿y cómo yo empujo el carro de la historia? ¿Qué hago yo para que este carro de la historia, de esta realidad real, bueno, cambie, mejore. Peor ahora en esta situación de oscuridad, de corrupción, de mentira en la que estamos. Y por ejemplo, fíjense ustedes, San Ignacio de Loyola, que es el fundador de los jesuitas, él empujó el carro de la historia a su manera. Incluso hubo un tiempo en que él estuvo casi pensando en suicidarse. Él se levantó y siguió adelante. San Juan de la Cruz, por ejemplo, él empujó el carro de la historia con su poesía, hasta que lo encarcelaron por ello, por su poesía. San Juan de la Cruz, bueno, Santa Teresa de Jesús, a Santa Teresa de Jesús, con sus escritos, con sus reflexiones, ella la acusaron de incluso hasta ser pícara, ¿verdad? Entonces cada quien tiene que empujar el carro de la historia como pueda. Bueno, y a Curía así lo decía y así lo predicaba, ¿verdad? Que había que empujar el carro de la historia. Esa era su espiritualidad. ¿Y cómo lo vas a empujar? Bueno, a mí me toca esto. A otros les toca otra cosa. A los que cantan les toca cantar. A los que pintan, a los que trabajan. Cada quien tiene que buscar la forma de cómo construir esa civilización de la solidaridad compartida, en contraposición de esa sociedad o de esa civilización de la riqueza que lo que busca es acumular y sobrevivir. Aquí tenemos dos opciones. O pasamos en la vida como animalitos, ¿verdad? Y viene alguien y nos conquista y nos domina, ¿verdad? Y nos hace esclavos. O podemos hacer una sociedad, una civilización de la solidaridad compartida. Entonces todo ánimo pueda a empujar ese carro de la historia.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo, depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.